Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Voy a hacer recuento. Estamos en el final del primer trimestre del curso, en nuestra cuarta temporada, acabando con la segunda oleada de la pandemia y cercanos a los 150 programas. Ahora que mucha gente está deseando que acabe el 2020, los que confiamos en el día a día y nos sobreponemos a las cancelaciones de todo tipo sin pestañear, encaramos la recta final del año con la misma fórmula mágica con la que lo empezamos. La fórmula mágica de la Radio del Cole. Entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Con buen humor recibiremos a alguno de nuestros personajes favoritos, Don François, el as de la cocina, a ver qué es lo que nos propone hoy desde su restaurante de París. Responderemos a preguntas sobre inventos para responder tan contentos con David Ortuño, un divertidísimo concurso. Con Daniel Rivalla hablaremos de las cosas que suceden en el cine pero que la física dice que no podrían ser. Es nuestro balcón de la ciencia al que nos asomaremos en un rato. Y algo le pasa a Mary. A mi amiga Mary siempre le pasa algo, me pide ayuda, pero yo prefiero siempre que espere y que sean nuestras grandes colaboradoras de hoy quienes la ayuden a desdramatizar precisamente con la dramatización. Todo esto en una hora de radio, algo menos ya, con ellos, ellas y nuestros grandes colaboradores, que también podréis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Esto es Onda Madrid.
Lanzamos ya nuestros primeros dados y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Andrea. Hola, Andrea.
Hola.
Y lanzamos otros dados. Nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Mara. Hola, Mara.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Bien.
Podemos decir que sois amigas y residentes en Madrid, ¿no?
Sí.
Que sois del mismo cole, pero hoy hacemos el programa desde casa, este año especial y particular para todos, también para la Radio del Cole, en la que tenemos programas desde casa y programas desde el cole. Y yo quería preguntaros precisamente por esto, por cómo veis este curso. Vamos a empezar por las cosas buenas, que ya es difícil, ¿eh?, encontrar cosas buenas especiales este curso, pero seguro que con la imaginación que tenéis, si os ocurre alguna cosa buena especial que tiene este curso, dime, Andrea.
Pues tiene especial este curso porque en mi colegio los padres habían recaudado dinero para Halloween, para hacer cosas más diversas, pero es que como con esto del COVID no se puede, ese dinero lo han cogido para comprarnos más comas, más cuerdas.
Ajá.
Y una goma.
O sea,
y a mí eso me encanta porque a mí me gusta muchísimo la goma y la cuerda.
Ajá. O sea que ha habido un cambio ahí de una fiesta que iba a ser solo para un día a comprar material que va a durar para muchos días. Y a ti, Mara, ¿qué te parece bueno de este curso tan raro?
A mí me han cambiado de clase sin mis amigos y solo tenía una amiga. Entonces ha venido gente nueva y ya conocí a mucha gente de allí. Y he podido hacer nuevos amigos.
Bueno, fantástico, pues eso está bien. Poder sacar de todas las circunstancias, incluso las que son regulares o malas, alguna cosa buena. Y venga, un deseo para este curso, para lo que nos queda.
Pues que intentemos que terminar el curso bien, aprobando todo y en quinto volver a nuestras clases y a ver nuestros amigos normales.
Vale, o sea que el deseo es que sea el último curso tan raro, ¿verdad?
Sí.
¿Y para ti, Andrea, un deseo para este curso?
Como mi profesora está malita, yo deseo que vuelva a mi clase. Deseo que cuando sea fin de curso esto del COVID acabe Y también deseo que aprobemos todo y que cuarto acabe bien.
Fantástico, pues con todos estos deseos comenzamos la radio del cole.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de nuestro primer juego, nuestro concurso Preguntas sobre Inventos, para responder tan contentos con David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Andrea y a Mara.
Hola.
Hola. Hola.
Esto es muy sencillo, ¿verdad, David? 5 preguntas, 3 posibles respuestas cada una.
Exactamente.
Preguntas sobre inventos para responder tan contentas. En esta ocasión vamos con la primera pregunta, David.
En el día de hoy nos vamos a dedicar a inventos, a creaciones de videojuegos, que es un tema que seguramente os apetecerá, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues vamos con la primera pregunta. El primer videojuego de la historia era una adaptación de un popular juego de mesa. ¿Cuál? ¿Tres en raya, B, el parchís o C, las damas?
El primer videojuego de la historia, imaginaos. Esto
tengo que aclarar que fue un videojuego no comercializado. Ajá. Al principio empezaron a experimentar, pero no se puso a la venta.
Vale, o sea que estaban ahí los digamos los frikis, con perdón, de la informática, investigadores ahí desarrollando cosas, y se les ocurre, en vez de hacer una cosa así muy sofisticada, vamos a hacer un juego, que igual también era muy sofisticado. ¿Y cuál fue? ¿El 3 en raya, el parchís o las damas? ¿Tú qué dices, Andrea?
Las damas.
Las damas, nada más y nada menos. ¿Y tú, Mara, qué dices?
Las damas también.
Las damas también, queréis empatar. ¿Y la respuesta correcta, David?
Pues siento deciros que la respuesta correcta es la A. El Nathan Roses está considerado como el primer videojuego de la historia. Fue desarrollado por Alexander Douglas en 1952. El juego era una versión computerizada del 3 en raya y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina.
¡Ah! ¡Qué interesante!
El 3 en raya, ese primer juego, y no era para jugar dos personas, una contra otra, sino una persona contra la máquina. Imaginaros ahora la cantidad de cosas que se hacen. Y eso fue, pues mira, hace tantos años, por fin, una fecha que puedo decir en la que yo no había nacido. Vamos con la segunda pregunta, David.
Seguimos hablando de un juego que no se comercializó, todavía estaban experimentando. A ver si me sabéis decir, ¿en qué año apareció el primer videojuego de la historia que permitía jugar a dos personas enfrentadas? A, ¿vale?, en 1932, B, en 1958, C, en 1973.
Ya os voy a dar una pista, que en una de las tres fechas yo había nacido o iba a nacer. No sirve para nada la fecha, pero es como que yo me expongo ahí.
Eso hay que saber la edad que tienes.
Claro, sí, sé que no sirve para nada esto. Yo lo hago a veces para despistar. Vamos a empezar ahora por Marat. ¿1932, 1958 o 1973? El primer videojuego.
Yo creo que es la B.
La B, 1958. Eso dice Mara.
Creo.
¿Qué es lo que dice Andrea?
Yo creo que es la C.
La C, 1973. Y la respuesta correcta, David.
Es la B. El 18 de octubre de 1958, William Higginbotham y Robin Dvorak mostraron un simulador de tenis que denominaron Tennis for Two, tenis para dos. Se desarrolló sobre una computadora analógica Donner Model 30 utilizando un osciloscopio que hacía las veces de monitor.
Pues ahí estaba la respuesta correcta de Mara, ganando 1-0, pero todavía queda mucho partido, mucho juego por delante. Vamos con la tercera pregunta, con la que va a remontar seguro Andrea. Adelante.
Sí, ahora vamos a hablar ya de videojuegos que se comercializaron, en concreto de la primera videoconsola de la historia. ¿Sabríais decirme cuál fue? A, la Mega Drive, B, la PlayStation o C, la Magnavox Odyssey.
Mm-hmm. Son nombres chulos los tres. Y hay una de esas tres que la conocemos, pero no sabemos.
Sí,
si
la Nintendo.
La PlayStation, hemos dicho. La Mega Drive, sí. La PlayStation o la Magnavox Odyssey. ¿Cuál es esa primera videoconsola comercializada de la historia para Mara?
Yo creo que la B ya está descartada, porque es las de ahora. Mm-hmm. Creo que la C, a lo mejor.
La C, la Magnavox Odyssey, que el nombre es chulo, ¿eh? Yo de ponerle nombre a una consola, igual se lo ponía así, muy rimbombante. ¿Y Andrea? Igual es la...
Me parece que es la A.
La Mega Drive, que también es un nombre que mola. ¿Y la respuesta correcta, David?
es la C, Magnavox Odyssey, es la primera videoconsola de la historia. Fue desarrollada por Ralph Baer, comercializada por la filial de Philips en Estados Unidos y lanzada en las tiendas estadounidenses en septiembre de 1972, convirtiéndose en un éxito de ventas en muy poco tiempo.
Pues ahí está una respuesta correcta más de Mara. Nos quedan dos preguntas. Andrea, hay que remontar. Vamos con la cuarta pregunta.
Atención, pregunta. ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? A, el Tetris EA. B, Wii Sports. O C, Minecraft.
Tetris EA, Wii Sports o Minecraft. El más vendido de la historia. Que no tiene por qué ser a lo mejor el más jugado. O sí, el más vendido. ¿Qué dices, Andrea?
Creo que es la A.
La A, el Tetris. ¿Y Mara qué dice?
Yo creo que es... la A también.
La A, el Tetris. ¿Y la respuesta correcta, David?
Es la C, el Minecraft, juego de Mojang Studios, ideado por el creador sueco Marcus Persson, se lanzó en 2011 para ordenador, aunque pronto fue lanzado para el resto de consolas, convirtiéndose en un multiplataforma. En 2020 ha superado las 200 millones de unidades vendidas.
Nada más y nada menos. Pues ahí estaba. Pues no habéis acertado ninguna de las dos. Nos queda la quinta y última pregunta. No vamos a desvelar cómo vais, porque vamos a esperar al final para ver quién es la ganadora. Vamos con la quinta y última pregunta, David.
Pues ahora vamos a hablar de otro creador de videojuegos. Un famoso creador que recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. ¿De quién se trata y qué juego inventó? A, Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros. B, del que hablamos antes, Marcus Persson, creador de Minecraft. O C, Alexei Panitnov, creador del Tetris.
¿Quién fue premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades? Que además inventó un videojuego. Shigeru, y yo me la juego porque voy a decir los nombres estos tan raros. Shigeru Miyamoto, creador del Super Mario Bros. Marcus Persson, creador del Minecraft. O Alexei Praninov, creador del Tetris. Seguro que alguno no lo ha dicho muy bien. Pero vamos, uno... ¿El A, la A, la B o la C? ¿Qué dices, Andrea?
La A.
La A, Shigeru Miyamoto, creador del Super Mario. ¿Y qué dice Mara?
Yo creo que es la B.
La B, Marcus Persson, creador del Minecraft. ¿Y la respuesta correcta, David?
Es la A. Shigeru Miyamoto es un diseñador y productor de videojuegos japonés que trabaja para Nintendo desde 1977. Sus juegos, entre los que se encuentran Mario Bros., Donkey Kong y The Legend of Zelda, han tenido un gran éxito tanto entre los críticos como en ventas. Y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2012.
Pues ahí estaba esa última respuesta correcta para Andrea y tenemos que dar por ganadora a Mara. Enhorabuena, Mara.
Gracias.
Y medalla de oro y medalla de plata para Andrea. Enhorabuena también.
Gracias.
En la radio del cole, premios en metálico, bueno, digamos no solo en metálico, sino tangibles no tenemos, pero sí podéis celebrar vuestro premio compartiéndolo como si subierais a un podio, un atril, y tuvierais que celebrarlo. ¿Con quién compartes este premio? ¿A quién se lo dedicas, Mara?
Yo se lo dedico, pues, a mi familia, que está en Jerez, y a todos mis amigos que tengo aquí.
Y, Andrea, tú también puedes dedicar tu medalla de plata.
Yo se lo dedico a mi familia, a mis amigos y a mi amiga que vive en Alemania, Daniela.
Fantástico, nos queda la medalla de latón, David. ¿Tú a quién se la dedicas?
Pues esta semana dedico la medalla de latón del programa a todos los inventores que con su trabajo contribuyeron al progreso de la humanidad. Menos a la persona que inventó el carrito este de supermercado que siempre se va hacia un lado y te arruina toda la compra.
Ahí está, siempre muy acertadas las excepciones a las dedicatorias de David Ortuño. Hasta otra semana, David.
Adiós.
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 Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Yo diría que a estas horas, a las que emitimos, pero incluso en casi cualquier momento que podamos escuchar este podcast, nos está entrando el hambre. No sé qué tiene que ver la radio con el hambre, pero nos pasa. Saludamos ya a don François. Hola.
Hola, mon ami.
Don François, el as de la cocina, le presento a Andrea y a Mara.
Hola.
Hola.
Un placer, mucho gusto conoceros.
No sé si sois muy cocinillas, chicas. ¿Os gusta cocinar o os gusta comer?
Sí, a mí me encanta.
Las dos cosas, cocinar y comer, ¿no? Pues don François, el as de la cocina, es un cocinero, uno de los mejores del mundo, ¿no, don François?
Pues sí, tengo aquí mi restaurant en París, Le Petit Michelin.
Le Petit Michelin, un restaurant, pues con mucho prestigio, como demuestran sus estrellas Michelin, ¿no?
No, mon ami, no sé si tengo tres Michelines de estrella.
Ah, tres Michelines de estrella, no tres estrellas Michelin.
Claro, es parecido, pero no es igual.
Ajá. ¿Y qué se diferencia?
Pues que aquí las mejores estrellas han cogido sus mejores michelines.
Ah, vale. Es un restaurante donde se engorda mucho. Allá en el París de la Francia, don François, usted pues nos ha contado muchas recetas en muchas ocasiones. Siempre suele insistir, chicas, en que vayamos a su restaurante a consumir platos no siempre...
Le Petit Michelin.
Sí, no siempre muy baratos. Y bueno, nos queda un poquito a desmano en París. Además, ahora pues está todo bastante cerrado para viajar. ¿Nos recomienda hoy alguna otra cosa o está metido en algún otro sarao, don François?
Sí, la verdad que estoy un poquitito enfadado porque en televisión apenas hay programas de cocina.
¿Cómo que en televisión, chicas?
Los que hay son todos iguales.
Pero vamos
Yo
a ver.
Yo creo que merecemos más variedad.
Pero hay de todo
de programas.
Pero conocéis alguno, ¿verdad, chicas? Y así sin decir nombres ni nada, pero conocéis, ¿verdad? Que
sí.
Siempre hay bastantes. Casi en cualquier cadena hay de todo tipo. Concursos o solo para enseñar a cocinar o de todo, don François.
Sí.
¿Pero quiere usted renovar el mercado televisivo?
Claro, por ejemplo, ¿no hay series de cocineros?
Ah, series de cocineros. Bueno, cierto.
¿Por ejemplo?
Series de ficción, ¿no? Cuenten historias, claro. Personajes. Ajá. Bueno, pues no sé. Propóngalo.
Y tengo unos proyectos muy originales.
Ajá,
que se podrían poner en la televisión.
A ver, cuéntenos cómo sería esto.
Por ejemplo, se me ocurre una serie de una comunidad de vecinos.
Una serie de una comunidad de vecinos. Ajá.
Sí, un edificio.
Sí.
Donde son todos muy cocinillas.
Sí.
Y hay, por ejemplo, un vecino muy rancio que tiene una marisquería, pero él no limpia marisco.
Ajá. Ya. Pero esto igual está un poco basado en...
No, es original.
No, estará basado en La Casa Vecina o alguna serie así, no.
No, es muy distinto. Sí. Por ejemplo, también había un portero que no se enteraba de nada porque está todo el día cocinando.
Ajá, ya.
Toma. Una psicóloga que siempre está pensando en comer.
Ajá.
Cuando está con los pacientes.
Ya. Y esto no tiene nada que ver con ninguna serie.
Nada. El título, además, es totalmente original.
Ajá,
se llamaría La que se cocina.
La que se cocina.
Claro.
Sí. Bueno, yo diría, mire que no la veo yo esa serie, pero yo diría que se parece a una que hay por ahí que se llama La que se avecina, pero bueno, no sé. Si tiene...
Igual me han copiado de mí, puede ser.
También puede ser, también. ¿Lo creéis posible, chicas?
No, no lo sé.
No le creen. Yo es que las estoy viendo con videollamada y antes de emitir esos sonidos estaban poniendo unos gestos de no creerle, don François. Pero bueno, usted cuéntenos alguna historia más, algún proyecto más. Que
también se me ocurre otra serie.
Sí.
Es una historia de una familia de cocineros desde los años 60 en España. Ajá. Que vive los distintos cambios de la sociedad española desde la transición. Ajá. La aparición de, por ejemplo, los congelados, de las pizzas, la comida china. Ajá. O los restaurantes con tres estrellas Michelin.
Ajá, ya.
Y podría llamarse aquello Cuéntame cómo cocinó.
Cuéntame cómo cocinó. Una historia de una familia desde los años 60, la evolución.
Claro.
Que hay una abuela, padre, una madre.
Claro, una abuela y nietos, sí. Los padres.
Sí, sí. Yo diría que también se parece a alguna otra serie que hemos visto por ahí. Una serie que se llama Cuéntame cómo pasó, ¿verdad? No, tampoco se ha inspirado usted en ella, ¿no?
No. Igual me han copiado de mí, puede ser.
Ya.
Que los españoles sois mucho de andar copiando.
Ya. Claro. A usted, ¿no? O sea, no usted a nosotros. ¿Lo creéis posible, chicas?
Sí.
Pues nada, Andrea y Mara le creen, don François. Yo sinceramente me cuesta un poquito creer. Ya un poco por el nombre, si no fuera por el nombre, claro, al fin y al cabo familias, pues hay muchas, pero eso ya de Cuéntame cómo cocino, pues no sé. ¿Algún otro formato, don François?
Sí, tengo, por ejemplo, concursos, que son todos iguales, Masterchef y cosas así. Ajá. Se me ocurre, pues uno de los formatos, por ejemplo, originales, totalmente originales.
Formatos originales para introducir la cocina en la televisión, porque como parece que no tiene suficiente, ¿cómo sería, don François?
Pues, por ejemplo, un concurso donde la gente tiene que ver el wok que está comiendo.
Ajá.
La fase de esto ya sería un rosco.
Un rosco.
En el que se pondrían ricos bocados y tendrían que ver el wok que lleva cada uno.
Ajá.
Y si no saben, pasarían al siguiente.
Ah.
Al siguiente concursante y sería el concurso Pasa la tapa.
Pasa la tapa. Pasa la tapa, un rosco y van comiendo... diferentes bocados. ¿Os suena, chicas? ¿No se parecerá esto un poco a pasapalabra? Lo del rosco.
Sí, yo creo que sí se parece un poco a pasapalabra, pero con comida.
Con comida. Esto no se habrá inspirado usted libremente, don François, ¿verdad?
No.
No, ya.
¿Un 10?
Ya. Totalmente original. No sé, yo tampoco soy programador televisivo, pero en fin. Con tal de renovar, pues no sé, si usted patenta el formato... Usted lo que tiene que decir es que ha triunfado en otros países y entonces aquí se lo compran seguro.
Claro. En París, por ejemplo.
Claro.
Sí, en Francia. Sí.
Eso está claro. Podrían ser así de originales o incluso menos, pero si ya está consolidado en otro país, aquí se lo compran seguro, don François.
Y tengo una última idea.
Seguro, chicas, que estáis expectantes esperando la última genial idea, don François, ¿verdad?
Sí.
Ahí están, prestas y dispuestas como yo, don François, esta genial idea, ya casi diría que se la compramos sí o sí. Cuéntenos.
Pues es totalmente original y os vais a quedar pues de pasta de boniato.
De pasta de boniato.
Es,
sí, sí, bonita expresión.
Es un concurso, claro, y muy de la cocina.
Uh-huh.
Es un concurso donde el jugado, hay un jugado y unos concursantes, y el jugado no ve la comida.
Ajá.
Se va con una cata a ciegas.
Ajá, una cata a ciegas.
Y si está buena,
¿sí?
Claro, los concursantes cocinan.
¿Sí?
Y si está buena, el jugado se da la vuelta.
Ajá.
Y los concursantes pasan a la siguiente fase. Se llamaría el gusto.
El gusto. Ajá.
Claro.
El gusto, ¿no? O sea, el jurado, dado la vuelta, no ve cómo comen los concursantes y luego... ¿O suena
No, come el jugador.
Ah, come el jurado.
Los concursantes cocinan, pero no ven la comida, ni a los cocineros, ni nada.
Ya. Es que tienen que opinar sin haber visto al concursante, no vaya a ser que...
Claro, hacen una cata a ciegas.
Claro. No vaya a ser que les influya su aspecto físico.
Claro.
No, ya.
La pinta que tiene la comida, claro. O el concursante, o lo que sea.
¿Os suena, chicas, este concurso?
Sí.
¿A qué se puede parecer, Mara?
A la voz.
A la voz, sí. Quizás se parezca un poquito a la
pero
voz.
Pero esto es totalmente distinto. Esto es el gusto. No tiene nada que ver.
Ya. Bueno, don François, pues no sé. Yo le auguro un gran éxito, sobre todo si usted dice que ya son formatos consolidados en otros países. Entonces ya se lo compran seguro.
Usted vaya con...
Sí, además para no hay que recalcar mucho, puedo decir que son famosos en países a lo mejor pequeños, en Andorra, en Liechtenstein, en San Marino.
Vale, pero en muchos de ellos. En muchos de ellos, claro. para que se lo compren. Don François, pues adelante y nada, que triunfe usted. Y si quiere usted algún presentador de radio que quiera dar el salto a la televisión, pues ya sabía a quién llamar.
Bueno, pues ya le llamaré para acá el casting.
Era mí. Hasta otro día, don François. Adiós.
Adiós.
Au revoir.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya estoy acostumbrado en el momento de máximo estrés preparando el programa, pues siempre, claro, los mensajes, las llamadas, y mi amiga Mary no falla, me llama, me pregunta, me pide ayuda. Hola, Mary.
Hola, ¿qué tal? Hola, chicos, chicas.
Te presento a Andrea y a Mara.
Hola.
Hola, Andrea, Mara.
A Mary siempre le pasa algo, chicas, y yo siempre digo, espérate, no te puedo ayudar en este momento, tengo cosas que hacer, pero si te esperas al programa, seguro que nuestras chicas, nuestras grandes colaboradoras, te pueden ayudar, porque siempre le pasa algo a Mary. Algo le pasa a Mary. ¿Qué te pasa, Mary?
Bueno, pues hoy os quiero contar algo, una cosita que me ha pasado, pero no os voy a pedir consejo, chicos. Hoy no.
No.
No. No, hoy lo tengo todo muy claro. Sí, lo tengo todo muy claro.
Lo voy a echar
ya,
de menos.
Ya he llamado al psicólogo, sí, ya tengo nombre y teléfono del psicólogo, que ya lo tengo claro, sí. Pero bueno, yo os cuento lo que me ha pasado, porque a lo mejor a vosotras también os ha pasado algo parecido, ¿no? Y me acompañáis al psicólogo también. Bueno.
Bueno, tú lanza. Te escuchamos, Mary.
Bueno, a ver, os voy a poner en situación. Cumple de mi sobrina Sofía, 5 años, ¿eh? Uh-huh. ¿Dónde vamos a conseguir un regalo bonito? Pues a una juguetería, una juguetería, ahí me voy yo, ¿no? Una gran juguetería de estas, de los centros comerciales enormes, maravillosas. Llama mi sobrina, ¿no? Yo le llamo y le digo, oye, Sofía, ¿tú qué quieres que te regale? Entonces Sofía, con voz de niña de 5 años, ¿verdad? Bueno, vosotros ya estáis un poco más creciditas de 5 sí. años, pero a lo mejor Daniel, que tiene, pues seguramente ha estado con muchos niños pequeños ya a lo largo de su larga trayectoria radiofónica, puede interpretarme cómo sería una niña, sin chillar, por favor, una niña de 5 años, con vocecita de niña de 5 años, que dice que lo quiere todo, que lo quiere todo, ¿qué me vas a comprar? ¿Qué me vas a comprar? Lo quiero todo, quiero a Elsa.
Pero entonces me vas a comprar, yo no quiero todo, quiero muchas muñecas, muchos juguetes, y yo lo que quiero es Elsa, me tienes que comprar a Elsa, la que yo quiero, suéltalo.
Vale, perfecto. Y luego, ¿vosotros conocéis a Peppa Pig? Seguro que sí.
Sí.
También quería a Peppa Pig, y Peppa Pig tiene como un sonido en la sintonía, es ti, 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 ¿verdad?
¿Y eso quién lo va a hacer?
Pues mi sobrina de 5 años también.
Y quiero también a Peppa Pig y a Elsa y a Peppa Pig y a Elsa y a Peppa Pig y también a Peppa Pig.
Bueno, súper tarde, me cerraban ya el centro comercial y es que me entraron, yo ya nerviosa, me entraron ganas de ir al baño y entonces me voy al baño. Ay, en el baño me quedé tan tranquila, no escuché a nadie, puse a mirarme el móvil y de esto que me quedé... dormida en el centro comercial, en el baño. Imaginaros, cuando salí... Mara, ¿qué pensáis que pude encontrar, Andrea?
¿El centro comercial cerrado?
¡Justamente! El sueño de mi infancia, el centro comercial para mí cerrado. Maravilloso, maravilloso. No sé, ¿qué haríais vosotras si os encontráis el centro comercial cerrado todo para vosotras? ¿Dónde iríais?
A la juguetería.
Yo a la librería.
Yo me fui a la sección de informática. Sí, porque bueno, esto a mí de las cosas estas de ordenadores, tablets y todo esto, sí me gusta. Y me fui a la sección de informática. Y de repente noto que algo por detrás me hace así en el hombro, me pica en el hombro y me dice, ¿quién quiere hacer de Elsa? Es que era Elsa, la de Frozen. ¿A quién le gustaría imitar a Elsa? ¿A Andrea?
Venga, Andrea
se va a animar. Bueno, dice, con la canción de Suéltalo, me dice Elsa, venga ya, ¿me vas a comprar o no?
venga ya, ¿me vas a comprar o no?
Perfecto, pero esto no queda ahí, porque en los pies, tac, 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 algo me toca en los pies, que era Peppa Pig, ¿eh? Pues me dice, no le hagas caso, cómprame a mí y...
No le hagas caso, cómprame a mí.
Y entonces dice Elsa, suéltala, suéltala, no la quieras confundir.
Suéltala, suéltala, no la quieras confundir. Suéltala, suéltala, ya es hora de que me compre a mí.
Peppa, Mara, cállate Elsa, yo soy la mejor.
Cállate Elsa, yo soy la mejor.
Bueno, pues mira, no quiero seguir porque empezaron a hacer como una especie... Esto era un musical, yo estaba viviendo un musical.
Yo estoy además impresionado con el nivel de hoy. Hemos ganado mucho hoy con que no me hagas cantar. Mucho, ¿eh? No sabes tú cuánto.
Bueno, miro el móvil y ¿qué creéis que tengo en el móvil? Un audio de Sofía, porque Sofía estaba ahí. O sea, Sofía es que es muy pesada, muy pesada.
Tira Mary, y que si no me compras, si no te has decidido, si me compras a Frozen o me compras a Peppa Pig, me puedes comprar también algo de Releo, me puedes comprar a Mufasa, me puedes comprar a Timba, me puedes comprar a Pumba, me puedes comprar todo, porque yo lo quiero todo, y si no me compras todos los que haya, el juguete en la tienda y todo.
Bueno, y en ese momento no sabéis lo que me empujó por detrás. A ver si os imagináis qué juguete, muñeco, me empujó por detrás.
Un león.
Simba.
Scar, chicas, ¿conocéis a Scar del Rey León? Ese que tiene una voz, ¿no?
El malo.
Entonces...
Ah, sí.
El malo.
El malo malísimo, ¿eh? El malo malísimo. Jo, pues malo malísimo. Aquí estamos, Andrea, Mara, yo, pues no sé, malo malísimo, pues tendrá que hacerlo Daniel, ¿no?
¿Puedo hacerlo yo?
¿Lo quieres hacer tú, Andrea? Oye, pues no, venga, venga.
Ya estaba yo bueno, rabiando del malo, ya. Pero... No, mejor Andrea, sí.
Déjalo que Andrea está ya metida en el papel. Seguro que no tienes nada claro, pero yo soy tu mejor elección.
Seguro que no tienes nada claro, pero yo soy tu mejor elección.
Al menos no canto tan mal como ellas.
Al menos no canto tan mal como ellas.
Elsa, cómprame, cómprame mi pelo largo y sedoso.
Cómprame, cómprame. Mi pelo largo y sedoso. Cómprame, cómprame, qué vestido más hermoso.
Y Peppa, yo soy suavita y muy calentita.
Yo soy suavita, muy calentita.
No hagas caso a esa heladita.
No hagas caso a esa heladita.
Está claro que la lección es fácil. Ninguna de las dos.
Está claro que la lección es fácil. Ninguna de las dos.
Vamos a resumir que hubo una lucha constante entre estos tres personajes, que fue la verdad que fue, yo estaba ahí asombrada de lo bien que lo hacían, porque es que cada uno daba las razones por las que debía comprarlo. Bueno, al final de todo esto se oye un ruido como de pasos fuertes, Andrea.
Pom, 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 pom.
Y un vigilante con voz de vigilante, Mara, así de un señor grande y robusto, dice... ¿Quién anda ahí?
¿Quién anda ahí?
Y yo, claro, ¡socorro, socorro! ¡Sálveme, socorro, socorro! Entonces, de repente, los tres personajes desaparecieron. El vigilante vino, yo le expliqué un poco lo que había pasado.
Sí, pero le contaste todo. O sea, le contaste que te hablaron Frozen y Scar o no. O eso te lo callaste.
No. Eso me lo callé, me lo guardé para mí porque efectivamente yo creo que ya necesitaba salir. Lo único que necesitaba era salir de allí y no me puse tanta explicación, no le di tanta explicación. No. Así que al final todo pasó.
Sí. Bueno, entonces... Sí, bien,
todo,
¿no?
Todo pasó y muy bien. Sí, todo pasó. ¿No tenéis curiosidad?
¿Y qué le compraste entonces a Sofía?
¿Verdad que? ¿Qué creéis que le compré? ¿Le compraría a Elsa, a Peppa, a Scar?
Le compraste a todos.
Ah, una buena opción. Esa no la había pensado, ¿lo pasa? Sí. Mara, ¿y tú qué crees?
A todos.
También a todos, ¿no? Para ahorrarme ya las quejas de Sofía.
Sí.
Sí. Pues no.
No, no.
Le compré a Mr. Potato, que siempre es un personaje, pues que lo puedes cambiar, es un personaje, pues además muy gracioso, muy didáctico, ¿verdad? Pedagógico incluso. Sí, 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 se quedó con Mr. Potato. Puso cara de... Imaginaros, pues, ¿qué diría Sofía? Daniel, ¿qué te crees que le dijo
Mr. Potato sí, mola, pero yo quiero a Elsa y a Frozen y a Scar y a todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Tita? ¿Dónde están? Ya, dámelos ya.
Así que he pensado que el próximo día la voy a llevar al baño, nos vamos a quedar calladitas, ¿no os parece? Y esperamos a que aparezcan los tres personajes, le va a encantar. Ese va a ser el regalo grande de su cumpleaños.
Ah, buena idea. Sí, sí.
¿Qué os parece?
Tendrías que esperar a que cerrara el supermercado.
Sí, pero haría lo mismo, me quedaría así, en el baño encerradita y ya, perfecto. Sí, sí.
Pues, Mary, entonces todo esto que te ha pasado es real, no es imaginación, ¿no? Y no es ningún problema para ti.
Hombre, pero ¿qué estáis dudando? Bueno, yo ya sé que Daniel no, pero ¿vosotras dudáis que me haya pasado esto?
No. Es real, ¿verdad, chicas?
Claro. Sí. Yo por lo que voy al psicólogo es porque me quedo dormida en sitios que no debería estar.
Vale. Que el otro es muy normal, ¿no? Que te hablen los juguetes. Bueno, Mary, pues nada, que sigas viendo Toy Story y todas las películas con imaginación. Y nos lo encuentras otro día. Me alegro de que no tengas ningún problema importante, más que lo de quedarte dormida por ahí en las esquinas.
Sí, lo demás todo muy bien. Muchas gracias.
Eso chicas. Se cura con un par de cafés. Hasta otro día, Mary.
Adiós, gracias.
Adiós.
Esto es Onda Madrid. El Reina Sofía y el Stichting-Kuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Confinados o no confinados, nos gusta, nos sigue gustando asomarnos al balcón de la ciencia con Daniel Rivalla. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Mara y a Andrea.
Hola.
Hola.
Hola a las dos.
Daniel Rivalla nos suele contar cosas, pues a veces del espacio, a veces de cosas que están un poco más cerca de la Tierra y siempre de ciencia. Y hoy, Daniel Rivalla, nos traes de nuevo una sección hablando de ciencia y lo que en el cine dicen que es ciencia o que falla respecto a lo que dice de verdad la ciencia. No sé si me he explicado, ¿verdad que no?
Yo lo llamo cuando el cine y ciencia no coinciden.
Vale. O sea, cosas que el cine nos cuenta de una forma que la ciencia luego nos dice, oye, esto no cuela.
Eso es.
Pero en el cine cuela todo. O sea, que eso vaya de antemano, ¿eh? Eso vaya de antemano. Hombre, que nos gusta mucho el cine y que el cine de fantasía y de ciencia ficción nos encanta.
Hay que tener en cuenta que cuando vamos al cine vamos a pasarlo bien, entonces tampoco nos importa demasiado que no sea exacto científicamente, pero de vez en cuando está bien jugar a eso, ¿no? A ver cómo es lo que han puesto en la película, pero cómo sería en realidad. Y para eso quiero plantearles a Andrea y a Mara un juego, ¿no? Yo digo la situación, voy a hablar de tres películas y ellas tienen que intentar adivinar cuál es el fallo o cuál sería el error, ¿no? Bueno. Pues para empezar, hay una película que se llama Matrix. En Matrix hay unos agentes malos que disparan balas, que es lo que disparan las pistolas, pero cuando estas balas les pega a la gente sale como volando así hacia atrás, ¿no? Bueno, vuelan como un par de metros. ¿Cuál pensáis que puede ser el fallo de esto?
Vuelan hacia arriba, no para abajo, ¿no?
Que saltan...
Vuelan, claro. Saltan ahí hacia atrás, les pegan y se caen hacia atrás.
Y dice Mara que el fallo es que saltan como hacia arriba, que deberían empujarles pero directamente para abajo.
Claro.
El fallo en realidad es que las balas no empujan, sino que atraviesan, no pueden empujarlas porque hay una cosa que se llama la energía cinética, que es proporcional a lo grande que sea el objeto. Tú si empujas a alguien contra otro, si empujas a Dani, por ejemplo, contra mí, pues me mueve, claro. Porque
soy muy grande.
Porque es grande, pero una bala es muy pequeñita, tiene muy poca masa, entonces no podría empujar a la gente. Entonces la bala en la realidad atraviesa, pero no puede empujar a la gente. Vale, a no ser que sea una bala de cañón o una bala tamaño balón de fútbol. Claro. Entonces...
O sea que las balas, por mucho que nos diga el cine, solo pueden hacer que te caigas y digas ¡oh, muerto, morí! Y ya. ¿No?
Eso, y nada más. No sé si conocen una película que se llama Black Panther, de Marvel.
Sí, de Marvel, sí.
Esa no... Es que yo no estoy acostumbrada. Yo veo películas de dibujos porque tengo una hermana de 5 años y tengo que ver películas de dibujos animados con ella.
Ya.
Hasta que crezca un poco más. Pues en la película de Black Panther también hablan un poco de esto. A Black Panther, al protagonista, le disparan y las balas que le pegan en el traje dicen que le cargan de energía cinética, ¿no? Esta energía que os he dicho que se produce por el movimiento de los objetos. Y entonces esa energía, pues Black Panther la aprovecha para, por ejemplo, hacer que un coche pues choque, ¿no? Y salga por los aires. Sigue siendo un error porque las balas tienen muy poca energía cinética. Seguimos con las balas. No sé si os habéis fijado en algunas películas y series que las balas cuando impactan en la pared saltan como unas chispas, ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez? Pues eso también está mal.
Vaya,
eso está mal. Porque
es que nos estás destrozando toda la fantasía de las balas en las pelis.
No pasa nada. Si luego con nuestra imaginación nos inventamos lo que sea.
Claro.
Es que resulta que las balas son de plomo y no sueltan metal al pegar contra la superficie. Si fuesen de acero, otro gallo cantaría. Entonces sí podrían saltar chispas. Pasamos a la siguiente película. En la película Armagedón hay un meteorito del tamaño de Francia, muy grande, muy muy grande, que viene hacia la Tierra. Y resulta que en la Tierra, 18 días antes de que se estrelle, pues lo detectan y dicen meca meca la que se avecina, ¿no? Entonces, las soluciones, mandan a un equipo de excavadores, bueno, mandan a un equipo a poner una bomba atómica en el meteorito, que lo parte en dos, y entonces cada cacho, cada uno de las dos mitades pasa, pues, rozando la Tierra. Pero no, ahí ya hay dos errores. A ver si encontráis alguno de los errores de este planteamiento de esta película.
O sea, un meteorito gigante, pero gigante, gigante...
del tamaño de Francia.
Del tamaño de Francia que va a estallar.
¿Con una bomba no se puede partir por la mitad?
Perfecto, Mara, perfecto.
Sino varios trozos.
Bueno, una bomba atómica, en principio las que tenemos conocimiento de ellas, pues le haría al meteorito como, si es tan grande,
una
le haría
raja.
Como un poquito, un rasguño. Pero no lo podría partir a la mitad porque es del tamaño de Francia. Y yo creo que a Andrea se le había ocurrido otra cosa.
No, es que yo tenía la misma idea porque... una bomba, aunque no son tan grandes como el meteorito, si fueran tan grandes,
sí.
Pues entonces sería poco probable que lo partiría.
Eso es, le podría hacer pues eso, un agujerito, pero partirlo en dos, vamos. Y a ver, el meteorito hemos quedado que es muy grande. Y lo localizan 18 días antes, ¿vale? ¿Esto no se os hace un poco raro?
Sí, muy raro.
¿Por qué?
Porque tan grande, yo creo que se tendría que haber detectado un poco más antes.
Sí, claro. Porque si fuera tan grande...
como Francia.
Se detectaría como
No sé si por la noche o por el día, pero se detectaría, por ejemplo, una semana antes o dos semanas antes.
Pero mucho más se detectaría con los telescopios y
años, satélites. Sí.
Años, muchos años, sí, se detectaría desde décadas incluso.
Oye, qué alivio. Si no tiene... esto da mucha tranquilidad, ¿eh?
por lo menos, y, bueno, igual no, porque igual sí que lo han detectado, pero no nos lo han dicho.
Ah, también es verdad.
Eso es otra cosa.
Sí, eso igual es un problema. Y sobre todo porque a veces detectan cosas que nos dicen, dentro de 43 años es posible que... Y claro, ya estamos.
Y luego se te olvida.
Claro, voy a estar yo 43 años preocupado por ver si viene o no viene.
Bueno, sí que es verdad que hay mucho aficionado a observar los cielos y seguramente que alguno de estos aficionados pues daría la voz de alarma, ¿no? De hecho, creo que en la película algo así, pero no con 18 días de antelación, que nos den un poco más de tiempo. Se estima que para un meteorito tan grande, pues unos 30 años con antelación ya se vería. Pero bueno, pasemos a la última película. Esta es de Indiana Jones, que como supondréis es como el abuelo de Tadeo Jones, ¿no? Es el antepasado de Tadeo Jones. Y bueno, a Tadeo Jones lo conocéis.
Sí, claro.
Bueno, pues ese aventurero de dibujos animados está inspirado en Indiana Jones, que son películas de cuando Daniel y yo éramos pequeños. Yo seguramente era mayor que Daniel, pero bueno.
No, bueno, seríamos más o menos, de hecho, las tres primeras películas son de los años 80, pero la película de la que quiero que reflexionéis es del 2006, me parece, es algo más reciente. Se llama Indiana Jones y la calavera de cristal.
Me suena.
¿Ves? Es que es más... Bueno, no es que sea reciente, pero bueno, más moderna es. En la película resulta que nuestro héroe, Indiana, va a haber una explosión nuclear. Hablando de explosiones nucleares, va a haber una explosión nuclear por donde está, en un desierto, en una zona de pruebas, y él resulta que para salvarse no se le ocurre nada mejor que se mete en una casa donde hay una nevera y se mete dentro de la nevera. ¿Qué pasa? Pues la bomba nuclear estalla, la nevera sale volando por los aires un kilómetro y cuando cae, pues Indy se levanta, sale de la nevera, se limpia un poco y ya está. ¿Vosotras creéis que esto sería posible?
No.
Sobre todo porque por lo menos tendría mucho frío, o sea, al salir tendría mucho frío.
De hecho, os voy a preguntar más concretamente, ¿cuántas veces... ¿O de cuántas maneras podría haber muerto Indy por culpa de esta explosión?
¿Por una congelación?
Bueno, más bien lo contrario, porque la bomba nuclear al estallar pues incinera todo.
Sí.
O sea, moriría quemado, pero después se supone que la nevera sale volando por los aires, ¿no? Un kilómetro. Entonces, la siguiente muerte...
Sería el golpe.
El golpe. Claro. Segunda muerte, moriría aplastado. Y la tercera y última, igual la más dolorosa, no estoy seguro, pero es una bomba nuclear. A ver, ¿os suena esto de la radiación nuclear?
Sí. A mí sí.
Prácticamente se descompondría, porque la radiación...
Por partículas, ¿no?
Sí, produce quemaduras, produce diferentes... La tercera muerte sería por radiación. Entonces, en la vida real, nuestro pobre Indiana Jones habría muerto incinerado, aplastado y por radiación. Pero es una película, así que no pasa nada.
No pasa nada. Indiana Jones, además, es... Bueno, aunque
hemos aprendido una lección. Soy una bomba, no te escondes en una nevera.
Exactamente.
No sirve.
La próxima vez que veamos...
Tal vez en una bañera llena de agua.
Sí, ya tenemos claro lo que tenemos y no tenemos que hacer. Esto es muy didáctico, ¿eh? ¿Quién dice que esto no es didáctico? Esto es muy didáctico. Ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando nos venga un meteorito del tamaño de Francia o nos ataque una bomba nuclear. No escondernos en la nevera. Esto es fantástico.
O si nos disparan con balas que no nos van a empujar hacia atrás, sino que quizás es mejor que no nos disparen con balas.
Que no hagamos como los futbolistas que se tiran ahí, que se va a notar que es mentira todo. Se va a notar que nos hemos tirado a propósito.
Cuando juegas al fútbol es mejor que no te tires a posta para tirar el balón.
Claro.
Aunque hay futbolistas que son muy buenos actores también, ¿eh?
Sí,
todo hay que decirlo.
Claro,
el cine y el... Sí.
Y el fútbol está todo muy relacionado. Pues muchísimas gracias, Daniel, por contarnos estas anécdotas donde vamos conociendo pinceladitas de ciencia aquí en el Balcón de la Ciencia. Hasta otro día, Daniel.
Hasta otro día.
Adiós.
Chao.
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Andrea, ¿qué es lo mejor del agujero de un donut?
Pues que cuando tienes el donut, el agujero te deja cogerlo con las manos metiendo el primer dedo y el segundo dedo, metiéndolo en el agujero y juntándolo.
Claro, y además así luego te puedes chupar los dedos riquísimamente. ¿Qué es, Mara, lo peor del relleno de un delicioso pastel?
Pues lo peor de un relleno del pastel, que si tú estás comiendo, por ejemplo, sentada y no tienes mesa donde apoyarte y te tienes que apoyar las piernas, al coger el trozo de tarta, se te puede caer todo el relleno por abajo.
Seguro que te mancha. ¿Qué es, Andrea, lo mejor de una conexión de internet que falla cada poco? ¿Lo mejor?
Pues que cada vez que falla puedes aprovechar ese momento para beber agua o para ir al baño.
Claro que es, Mara. Lo peor de escuchar una suave melodía a la luz de la luna con el chico al que adoras. Imaginación.
Ya. Pues que te puede entrar sueño y quedarte dormido enseguida.
Claro, y quedas fatal. ¿Qué es, Andrea, lo mejor de navegar en un pequeño bote con tormenta y olas de 7 metros? Lo mejor.
Que
no hay nada bueno.
Que en el pequeño bote...
Rebote, Mara.
Pues que puedes disfrutar del mar y de surfear unas olas.
Claro, como si fuera una montaña rusa. ¿Qué es, Andrea, lo peor de descansar muy bien en una cama muy grande?
Estará movida y claro, cuando tú estás durmiendo es probable que te muevas. Y así que das muchísimas vueltas y como la cama es tan grande, das muchísimas vueltas sin preocuparte. Pero luego, a la última vuelta, cataplum y vas al suelo.
Claro. Te da tanto margen para moverte que al final te acabas yendo al suelo. ¿Qué es, Mara, lo mejor de un supervillano?
Pues que pueden idear sus propios planes malvados y maquinaria con la que pueden sobrevivir o hacer experimentos.
¿Qué es, Andrea, lo peor de un superhéroe?
Pues que, por ejemplo, si el superhéroe te va a salvar, que no sé si esa es la respuesta, por ejemplo, el superhéroe tiene poderes, ¿no? Uh-huh. Y si va volando, si tienes vértigo, es malo porque el superhéroe va a ir volando y te va a bajar a tierra y tú vas ahí a todo nervioso.
Claro,
hasta la tierra.
Que te va a salvar volando y te va a hacer al final pasar mucho miedo. ¿Qué es, Mara, lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que tú puedes disfrutar oyendo y que al final, con este programa, acabas disfrutando y pasándotelo muy bien con los que has participado.
Andrea, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que si tú participas en un programa como este, puedes conocer a personas nuevas. Puedes, por ejemplo, disfrutar de canciones que te pone cuando tú estás haciendo un viaje largo en coche y que te lo pasas divinamente.
Pues yo me lo he pasado divinamente. ¿Vosotras qué tal, chicas?
Muy bien. Es el primer programa de radio que hago en mi vida, pero espero que no sea el último.
Vale, pues otro día nos llamamos y nos oímos. Muchísimas gracias, Mara.
De nada.
Gracias, Andrea.
De nada.
Y a vosotras, queridos amigos, todos nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
Adiós.
todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash
and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing along.